Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es martes 12 de agosto. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la frecuencia modulada o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora, es muy fácil. Entras en la aplicación, buscas COPE más Valencia y ahí nos escuchas además también en todas nuestras redes sociales, en X, en Facebook y en iVoox. 4 días, solo 4, para que arranque el curso liguero, la temporada 25-26 de fútbol en la Primera División, y el Valencia sigue ahora mismo con la confección de su plantilla en marcha. La búsqueda de un delantero, del 9, del gol. Ese es el principal, yo diría que casi único objetivo. Esto no quiere decir que solo estén buscando un delantero, pero sí que todo el foco está puesto en ese goleador, en el 9, que le falta a Carlos Corberán para la guinda de esta plantilla que ha confeccionado y que tiene ya 25 futbolistas en nómina. Y en ello llevan hace tiempo Ron Gurley, Miguel Ángel Corona y toda la dirección deportiva, como es lógico. Con la lupa permanente también, como también es lógico, de Carlos Corberán. En la carpeta del 9... hay varios nombres. Hoy, en Francia, publica L'Equipe el nombre de Sila, Moussa Sila, delantero del Schalke de la Bundesliga. En COPE nos consta que está en la carpeta del 9. Pero eso no quiere decir nada y podría querer decir mucho. Simplemente que es uno más de una carpeta que nos consta que está llena de nombres y de posibilidades que la dirección deportiva le lleva ofreciendo al entrenador desde hace cosa de mes y medio. Está el de Sila, Moussa Sila, y ayer les contábamos que Ron Gurley hace tiempo, y Corberán también lo ha visto, que está detrás de un delantero africano que el año pasado jugó en la Premier. Dicho esto, por la tarde en las redes y las ganas de la afición por ilusionarse, hizo sacar a la palestra todos los delanteros africanos que han jugado a la Premier la temporada pasada. A todos ya les digo que no los van a fichar. Otra cosa también les digo, si supiera el nombre, si supiéramos el nombre en COPE, está claro que lo diríamos. Lo que sí les digo, y esto es información tal cual, es que hace tiempo que están con ese nombre en concreto, que ha estado, digo ha estado porque no sé si todavía lo está, leo hasta donde puedo leer y hasta donde sé, ha estado bien posicionado en la carpeta del 9, pero hay ciertas dudas y ni mucho menos está decidido nada en el asunto del delantero que busca el Valencia. Es más, hoy nos dirigen a otro escenario, a otro posible escenario, este escenario que tanto le va a sonar al aficionado de Valencia en las últimas temporadas y en los últimos mercados, y es el de esperar a la última semana del mercado. Ante la indecisión ahora mismo por cualquiera de los nombres que hay en esa carpeta, porque al que no le falta gol le falta otra característica y no acaba ninguno de ser el delantero que le llene al entrenador y a la dirección deportiva. Borja Iglesias era un futbolista que tenía bastante de ese consenso entre el entrenador y la dirección deportiva para ser el 9 que buscaban, pero Borja Iglesias hoy se ha hecho oficial su traspaso al Celta de Vigo desde el Betis, entre otras cosas porque estas cosas que ocurren con Meriton, de cuánto disponemos, si no, el ok de Lim, el ok de... Nos habían contado que ya no había que marcharse a Singapur a preguntar. Bueno, en la pérdida del tiempo, que muchas veces está sometido este Valencia por las distancias y por su manera de actuar y por su organigrama que hemos sufrido en los últimos mercados, tanto estivales como de invierno, pues llevó a que finalmente Borja Iglesias, que también, por ser justos, hay que decirlo todo, el futbolista también tenía bastante decidido que quería seguir jugando en Vigo, él es de Galicia, y quería probar la temporada europea del Celta de Vigo, la que va a jugar esta 25-26 el conjunto celeste, todo ha sumado, insisto, para que uno de los nombres que sí tenía ese posible consenso entre Corberán y la dirección deportiva se haya esfumado. Pero vamos a lo que vamos, insisto, el escenario en el que a esta hora nos colocan es el de esperar a la última semana, esperar a los últimos movimientos de mercado para decidir por si un Sadik de turno pudiera aparecer en esa última semana en la que los equipos acaban de confeccionar sus plantillas y deciden a quién quieren y a quién van a dejar salir, bien sea mediante un traspaso o bien sea mediante una cesión como ocurrió con Sadik en el pasado mercado de invierno. Para el sábado no hay problema, está Danjuma. Ahora nos cuenta con la duda de Hugo Duro, Iván Herraiz, lo que ha probado esta mañana Corberán en la ciudad deportiva de Paterna. De todos modos les digo una cosa, aunque viniese el 9 hoy o mañana, a esta hora no podría jugar, porque hay que liberar fichas. El Valencia tiene hoy 25 fichas, 24 inscritas en la liga, porque falta todavía por inscribir, me cuenta Jaime March, esta mañana ha inscrito a Santa María y a Danjuma, pero todavía no está inscrito Ugrinić. Desconocemos el motivo, igual lo están escribiendo ahora mismo y dentro de un rato ya está inscrito. Pero lo que cuenta es que tiene ya repartido los 25 dorsales del primer equipo. Es decir, que si Hugo Guillamón no acepta que el Valencia le rescinda el contrato pagando, como le ha dicho el Valencia, casi el 70% de lo que le queda de ficha del año de contrato que le queda hasta junio de 2026, si Canós no tiene ofertas y por lo tanto no puede salir, y si el único que puede abrir ahora mismo la puerta es Fran Pérez y su salida al Rayo, ahora les contamos, pero Corberán no quiere que salga antes de encajar su puzzle, y el puzzle solo lo desatasca la llegada del 9, cuando Corberán tenga el 9 decidirá, se lo contábamos ayer, si con el dinero que le quede, sean 6, 4, 5 o 2, ¿qué hace? ¿Va por un extremo y entonces deja salir a Fran Pérez? ¿O va por un tercer delantero y entonces ficha a Iván Azón si todavía Azón está esperando al Valencia porque es donde quiere jugar? Es un puzzle que, insisto, ahora mismo se está librando en la dirección deportiva con Corberán, evidentemente, como exponente en la última decisión de esa confección de la plantilla de cara a la próxima temporada. Ahora vamos con más detalles, punto por punto, de lo que es la actualidad del día de hoy en esos movimientos de mercado en el Valencia Club de Fútbol, y enseguida también poniendo el foco en lo más inmediato, que es lo que a la gente le gusta, que es que arranque la pelotita, que empiece el fútbol. Eso va a ser y ocurrir el próximo sábado en Mestalla ante la Real Sociedad de San Sebastián. Antes, apuntes en portada. Jaime March, el primero, el Levante, que hoy, después de la jornada de descanso de ayer, ha vuelto a los entrenamientos en Buñol.
Sí, ha vuelto esta mañana a las 8:30 a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Buñol, después de tener ayer el día libre, con las ausencias de los 5 lesionados. Olas Agasti, Arriaga, Matías Moreno y Maturro, por esa lesión en el recto femoral, y Carlos Álvarez con esa pubalgia. A priori, ninguno de los 5 llegarán al debut del sábado contra el Alavés.
El sábado contra el Alavés, por cierto, cambio de horario ayer a última hora en el partido del Levante.
Sí, estaba previsto para el sábado a las 5 y se cambia el encuentro a las 9:30 por solicitud del equipo Babazorro debido a las altas temperaturas que podría haber en Mendizorroza a las 5 de la tarde, algo lógico. El Levante ha aceptado el cambio alegando la seguridad y el bienestar de los aficionados, y también, por cierto, se ha anunciado hace unos minutos la venta del equipo Granota. Un central de entradas tendrá el equipo de Julián Calero para el partido del sábado en Vitoria a precio de 30 euros y con fecha límite de mañana a la 1 de la tarde.
Y en Valencia Basket estamos pendientes, yo no sabía ni que existía, del Afro Basket.
Sí, a la una de la tarde estaba previsto.
El Afro Basket, que hay que explicarlo para gente como yo, es, bueno, casi leyéndolo uno lo entiende, pero yo no lo había escuchado. Es el Eurobasket, pero en este caso el Afro Basket, el torneo de África, donde estamos pendientes de jugadores del Valencia Basket.
Sí, de Brand Quay y de Matt Costello. A la una de la tarde estaba previsto el debut de la Senegal de Brand Quay. Se ha retrasado media hora por un problema en la canasta. De momento, victoria cómoda 60-39 de Senegal frente a Uganda, con un buen papel de Brand Quay. Mañana a las 5 de la tarde, el estreno de Matt Costello con Costa de Marfil ante Ruanda.
Y es una cosa que no he entendido. Tú que eres hombre de básquet. Esto de que calienten y lo hagan como si no hubiera un mañana y se carguen el aro y haga retrasar los partidos, no sé si desconozco si ha sido ese el motivo, pero como lo he vivido tantas veces y ha ocurrido tantas veces, yo siempre que se ponen a calentar y se ponen como unos bestias ahí a machacar la canasta, que sé que lo tienen que hacer por calentamiento, siempre me agarro a ello diciendo, chico, que la vas a liar, ahora machacarás, porque eso provoca un retraso más que evidente. Ahora, afortunadamente, los tiempos cambian y ha ocurrido tantas veces que tienen ya que la canasta prácticamente preparada, que desconozco, perdón por el lío mental que estoy haciendo, si ese ha sido el motivo de que se haya retrasado el partido en Senegal. Tampoco entiendo que ahora mismo los coches en la V30 estén frenando por este motivo, ni que sea la gran noticia. La gran noticia sí que es, en Valencia Basket Femenino, el regreso de una grande, de Cristina Ubiña, al equipo de Rubén Burgos.
Sí, la base aragonesa, que fue madre a principios de junio, ya está de vuelta en el gimnasio, trabajando muy fuerte para volver cuanto antes a la mejor forma posible. La temporada pasada no pudo jugar ni un minuto a causa de su embarazo, pero la maña no se separó en ningún momento del equipo, incluso viajó a Zaragoza en la Final Six de la Euroliga. Ubiña ha hablado en los medios del club sobre cómo ha sido esta experiencia de este último año.
Bueno, ha sido una experiencia única, súper bonita. Ha sido diferente vivir desde fuera todo el año, pero bueno, en todo momento me he sentido partícipe. Yo venía aquí a entrenar al gimnasio hasta que mi cuerpo dijo hasta aquí, pero la verdad que muy, muy bien.
Bueno, pues nos alegramos y muchísimo que mamá Ubiña ya esté de vuelta para ofrecernos espectáculo en la cancha con el equipo de Valencia Basket Femenino, que seguro que el año que viene va a repetir los éxitos, o va a estar muy cerca de los éxitos, esperemos que lo repita y que lo supere de lo que ha sido esta brillante temporada pasada del equipo de Rubén Burgos. Entramos a fondo con todo, con Jaime Mars, con Iván Herray, los han escuchado, con Fermín Rodríguez y con Pedro Zamora, todos ellos capitaneados por Hugo Ballester. Está Marce Valera a los mandos técnicos, un saludo de Rafa Villarejo, una pausa y vamos con todos los detalles. A 4 días de que arranque la pelota, de que arranque el fútbol en la primera, el sábado hay fútbol en Mestalla, Real Sociedad.
Ya está aquí el tercer volumen del recetario Gastrocope. De la albufera al mundo, el arte del arroz. Un homenaje a nuestra tradición arrocera con recetas únicas, sabores de siempre y propuestas para sorprender. Descárgalo ya gratis en cope.es/Valencia. Con la colaboración de Turisme Comunidad Valenciana, Actitud Mediterránea, Eurocaja Rural, Arroz Daxa, Bodega Vicente Gandía, Macro, Movalpa.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
2:44, vamos con todo, que es mucho. Lo primero, noticia COPE, Iván Herraiz. La venías persiguiendo durante toda la temporada. Ya hemos contado esta mañana que está muy cerquita de concretarse y hacerse oficial la renovación, la que faltaba, de Diego López.
Sí, lo contábamos a la 1:45 para ratificar lo que ya decíamos la pasada semana, que era una realidad que estaba muy cerca, la renovación de Diego López. Y la realidad, la información que hemos contado a la 1:45 de la tarde, es que en los próximos días el Valencia va a hacer oficial la renovación de Diego López hasta 2029, con una importante subida salarial, la que se merece el futbolista, que estaba en uno de los escalones más bajos a nivel económico de la plantilla después de su ascenso del Valencia Mestalla. Y recuerdo que la temporada pasada marcó 9 goles y dio 6 asistencias, y que incluso llegamos a hacer una estadística en el mes de marzo en COPE, que llamábamos a ese reportaje el rey del gol, porque había participado en más goles con su equipo, goles y asistencias, que muchos de los delanteros que estaban acudiendo con la selección española absoluta, y en aquel momento hablábamos incluso de esa posibilidad de que acudiese con Luis de la Fuente. Al final fue importante también en el Europeo Sub-21, muy importante en el Valencia, también por su forma de ser y por su forma de jugar, con mucha vinculación con el valencianismo, ha caído de pie en Mestalla, y la noticia es esa para culminar a los 3 jugadores que pretendía renovar el Valencia Club de Fútbol: César Tárrega, Javi Guerra y Diego López, que en las próximas horas, próximos días, será oficial su renovación hasta 2029.
Esta es una gran noticia. Ahora mismo y durante las próximas semanas el debate va a estar, y ahora se lo vamos a preguntar a un compañero y amigo, si el Valencia está mejorando o no la plantilla, si a la gente le ha ilusionado los hasta el momento 6 fichajes que han llegado, y sobre todo también yo creo que hay que poner en la misma coctelera, lo decíamos ayer, las 3 renovaciones, no por esperadas, eran sencillas, las de Diego López y César Tárrega, y sobre todo la de Javi Guerra. Y creo que esto, insisto una vez más, creo que hay que ponerlo en valor por parte del club, por parte del buen hacer, en este caso, de la dirección deportiva del Valencia. Y no queremos pinchar el globo, aviso, no queremos pinchar el globo, pero como es información tenemos que contarla, es nuestra obligación. Y viene Iván Herraiz alrededor de esta noticia de las 3 renovaciones que están a punto de concretarse con esta que acaba de contarles de Diego López, con una cláusula que se ha incluido en alguno de los contratos en estas renovaciones de los 3 futbolistas y que cuanto menos llama la atención, y que yo creo, Iván, que va a mosquear a más de uno.
Sí, en referencia sobre todo a las últimas temporadas del Valencia, es evidente que ha habido mucho cambio, que hace unas temporadas el Valencia iba de forma sistemática a Champions. Recuerdo incluso cuando la tercera posición sonaba a mal resultado, teniendo en cuenta que había mucha distancia con el primero y el segundo, pero evidentemente el Valencia ha cambiado mucho desde entonces. El Valencia está proponiendo en los últimos meses, en los nuevos contratos, incorporar una cláusula en la cual se contemple un descenso del salario de hasta el 50% en caso de un descenso a segunda división. Algo que ha estado cerca en las últimas temporadas, la primera de Rubén Baraja, aquello se salvó, en la segunda y sobre todo esta última, que es efectivamente la que el Valencia ha estado más tiempo en puestos de descenso. Bien, eso evidentemente. Recuerdo preguntárselo a Javier Solís en la primera temporada de Baraja y negar categóricamente que existiese una cláusula de este tipo, y el Valencia está proponiendo incorporarla y está hablando de incorporarla en los nuevos contratos. Es evidente que después se habla, se negocia y en algunos casos hasta la gente se niega, ¿no? Los jugadores se pueden negar a que aparezca esa cláusula. Pero es una cosa que está proponiendo el Valencia y que está hablando en las negociaciones de los últimos contratos para introducir esa cláusula por un posible descenso a segunda división.
Insisto que no queremos pinchar el globo de lo que significa para mí una grandísima noticia, que es la renovación de estos 3 grandes futbolistas, Tárrega, Diego López y Javi Guerra, pero la información hay que completarla con toda la que dispongamos aquí en COPE, y lo que está contando Iván Herraiz no significa echar ningún capazo de arena sobre lo que, insisto, es una gran noticia. Es información y creo que es llamativa, y a la gente seguro que le chirría, cuanto menos a quien no le cabree, porque entre otras cosas lo que evidencia es la realidad del Valencia Club de Fútbol. A mí cuando te estaba escuchando, Iván, esto me recordaba a una llamada que yo siempre suelo hacer en el mes de febrero-marzo, al interior del vestuario, al entorno del vestuario del Valencia, preguntando por las primas. Cuando preguntabas por las primas hace años, preguntabas por las primas por meterte en Champions. Eso no hace mucho en el Valencia. Y había primas por meterte en Champions. Este año yo pregunté, y casi me dan, porque era por teléfono, si no me dan una colleja importante, porque molestó, pero tuve que hacer la pregunta de si había prima por evitar el descenso. Claro, la respuesta fue como para que nos paguen por no descender, ¿no? Pero claro, yo tenía que hacer la pregunta. Lo digo por lo que ha cambiado, ¿no? Esto es una evidencia más lo que acabas de contar.
Claro, aquí es evidente que lo que choca fundamentalmente es siempre lo que tenemos en la cabeza del Valencia, que es el Valencia de toda la vida. Pero quizás un financiero te diría, ¿tiene sentido esa cláusula para cubrirse las espaldas de cara a un posible futuro? Porque venimos de donde venimos y es un escenario que evidentemente está encima de la mesa, pero que están intentando evitar. Mañana, además, seguro que Ron Gurley insiste en su mensaje de volver a Europa.
Tiene muchísimo sentido, igual que tiene sentido, oye, si vas a la selección tendrás un bonus X, si juegas X partidos tendrás un bonus X, pues también tiene la parte contraria de la moneda, también tiene sentido y lógica. El Valencia tiene, y yo creo que es un buen movimiento, aunque duela, en la negociación el Valencia, que abrir todos los escenarios y pensar que no puede pagar, no podría pagar salarios de primera si estuviese en segunda. ¿Que da yuyu solo nombrarlo? Pues sí, a mí me da yuyu, pero la información es esa y se la acaba de contar Iván Herraiz y creíamos que era interesante para completar el asunto de esta noticia de las tres renovaciones de Diego López, de Javi Guerra y de César Tarrega, que hoy Jaime ha estado en los medios del club.
Sí, esta mañana ha hablado sobre su renovación con los medios del club. El defensa de Aldaya se ha mostrado muy contento y agradecido por su ampliación de contrato hasta 2030. También la ilusión y el honor que le supone el entrar en el grupo de los capitanes. Y Tárrega, además, también ha hablado de su relación con Corberán y el cuerpo técnico.
He tenido la suerte de contar con muchos minutos, estoy muy agradecido por ello y la verdad es que es un placer siempre que puedo vestir la camiseta del Valencia. Tanto el míster como su cuerpo técnico me han dado desde el primer día muchísima confianza. Yo estoy muy agradecido a ellos, siento que he crecido un montón, tanto como futbolista como persona gracias a ellos. Yo creo que ha sido un año muy, muy positivo para mí y estoy muy agradecido por el momento en el que estoy y por las personas que me rodean.
Bueno, pues nos alegramos y muchísimo de que Tárrega coja galones, porque además creo que lo está acreditando con su fútbol que todavía tiene mucho que ofrecer a este Valencia. Con las tres renovaciones y con los seis fichajes que ahora mismo ha hecho el Valencia, tiene, como decíamos antes, 25 jugadores. Se ha movido en el mercado, eso es una evidencia, y ahora la pregunta, y cada uno evidentemente tendrá su respuesta, es si es suficiente, si es un buen mercado, si mejora o no la plantilla del año pasado. Tiempo vamos a tener para debatirlo, pero a cuatro días de que empiece la Liga queremos ya abrir el debate por ir calentando. Lo hacemos con nuestro compañero y amigo Germán Muñoz del Chiringuito de Jugones. Germán, la pregunta es clara. A día de hoy, antes de que, por cierto, mañana el CEO Ron Gurley se estrene y hable del mercado y nos dé su veredicto provisional sobre la confección de la plantilla, ¿cuál es el tuyo? ¿Cómo calificas el mercado del Valencia a día de hoy? Hola, Germán, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Pues el mercado del Valencia hasta el momento me ha sorprendido bastante. Es mejor y más positivo de lo que me esperaba a priori. Creo que lo más importante se ha hecho, que son las renovaciones de Javi Guerra, Diego López y César Tárrega, y los fichajes, creo que son fichajes de buen nivel, al menos para no sufrir esta temporada. Creo que falta un delantero que acompañe a Hugo Duro en este caso, porque es verdad que está Danjuma, pero puede caer a banda. Un delantero puro como Hugo Duro que le acompañe a competencia. Un extremo, en este caso, que haga también competencia por si sale Fran Pérez. Y también me faltaría un central de garantías, porque creo que la salida de Mosquera necesita que el Valencia fiche en este caso un central más que sea sólido.
Gracias, Germán. Dice que le falta un delantero. Ahora hablamos de ello. Antes, Iván, un buen consejo de nuestros amigos de Valdisa.
Sobre todo para los profesionales de Massanassa y alrededores. ¿Necesitas una furgoneta nueva y fiable con todas las garantías? En la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontrarás lo que buscas. Tenemos una amplia selección de furgonetas con la calidad y garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ven a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
Duerme tranquilo, sal tranquilo de tu casa. Con Biloc ni ocupas ni ladrones. Instálalo ya. Llama al 963-963-963.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
2:54, tenemos nada, 5 minutitos y medio y muchas cosas que contarles, así que vamos rápidamente, casi a modo de titulares, con cada uno de los asuntos, que son muchos en la actualidad del Valencia. Primero, lo del delantero, lo repito, lo que decía en la portada. Ahora mismo, en busca del 9, el último escenario en el que nos enfocan es sin prisa. El sábado arranca la liga, hay alternativa, ahora hablamos de ello, y el Valencia se plantea esperar a una oportunidad que pueda ocurrir o sobrevenirle la última semana del mercado, un Sadik de turno. Sadik, por cierto, que es uno de los nombres que sigue vigente en esa carpeta del 9, donde hoy hemos añadido el nombre que ha sacado L'Equipe en Francia, Moussa Sylla, el delantero del Schalke. Nos consta que el Valencia se ha puesto en contacto con el delantero y es uno más de los que está. Y también lo que les contaba antes, ese delantero africano que jugó en la Premier la temporada pasada y por el que Ron Gourley y Corberán llevan tiempo hablando. Hablando del delantero, hoy en Paterna, Hugo Duro es duda para el estreno, Iván.
Sí, no ha entrenado con el resto del grupo, acabó con una molestia el partido del pasado sábado del Trofeo Taroncha, el domingo se pasó por la Ciudad Deportiva de Paterna para tratarse, también ayer en el día de descanso del equipo, y hoy no se ha ejercitado, veremos mañana por qué es duda por esa molestia, así que habrá que ver qué pasa. Mientras tanto, Corberán ha probado con Danjuma de delantero, por eso que no teníamos claro qué posición podía ocupar. De delantero ha probado Danjuma, y el otro delantero que había en el equipo, con la lesión de Alberto Marí, era el canterano Aymar Blázquez.
Esto enlaza con el puzzle del tercer delantero o del extremo y la posición de Danjuma, que va a ir bailando. Ahora la necesidad le obliga, si Hugo Duro finalmente no está, a ser el 9, ser el atacante en el estreno liguero ante la Real Sociedad. Ese puzzle, cuando se concrete el 9, desatascará si el Valencia va a por Azón como tercer delantero, si todavía Azón sigue esperando al Valencia, o un posible tercer delantero que esté en la recámara, o a por un extremo, en caso de que Fran Pérez haya salido. Porque esto enlaza también, Iván, con el futuro de Fran Pérez, que tiene muchos condicionantes en el asunto de su salida.
Sí, aunque realmente la operación está prácticamente montada, estamos hablando de una operación de 1 millón de euros fijo más 500.000 en bonus. El Valencia, lo contamos en COPE en el día de hoy, se guardaría un 20-25% de una futura venta. El futbolista tiene intención de marcharse al Rayo Vallecano, y lo único que frena esto de momento es Carlos Corberán. Cuando Carlos Corberán tenga un sustituto y decida que puede dejar salir a Fran Pérez, entonces se hará la operación que desvelamos en COPE por ese interés del Rayo Vallecano sobre el futbolista. Ojo, el Rayo tiene hasta el 15 de agosto, apenas unos días, para poder inscribir al futbolista de cara a la Conference League.
Esto es importante. ¿Qué gana Corberán, que no le deja salir hasta que no tenga el 9 y decida entonces qué movimiento hacer? ¿O gana el Rayo, que dice, te lo compro, pero te lo compro antes del viernes, del 15 de agosto, porque si no yo no puedo inscribirlo en la Conference para la próxima temporada? Hay un pulso abierto que tiene los días contados y la fecha es el próximo viernes 15 de agosto. Fran Pérez y Almeida, que hoy por cierto han estado al margen, pero no hay fantasmas donde ver.
No, al margen físico, como cualquier futbolista en este caso que alega molestias, los dos vienen arrastrando molestias, fueron baja en el partido del sábado contra el Torino del Trofeo Taroncha, y tanto Fran Pérez como André Almeida vienen trabajando al margen. Vamos a ver el alcance de esas molestias, porque están en la rampa de salida, pero en cualquier caso ese es el motivo y no porque hayan sido apartados.
Almeida, ¿puede salir? Sí. El Transospor no llega a lo que quiere el Valencia. Corberán tampoco lo tiene muy claro si quiere dejar salir al futbolista. Y mientras tanto el Valencia ya le ha propuesto, o mejor dicho, le ha dicho que le va a pasar una oferta de renovación. ¿Eso quiere decir que Almeida no va a salir de aquí al 1 de septiembre? No. Simplemente quiere decir lo que ayer le explicamos. Hay dos carpetas en la mesa. La posible salida, si hay una oferta que interesa al Valencia, o, en caso de que se quede, la renovación que está pactada con Leijun desde el pasado mes de febrero. Asunto Dimitrievski, y este es complicado.
El portero quiere salir, lo contamos en COPE a principios del mes de junio, pero para el Valencia no es un problema. A esta hora de la tarde, Valencia considera que no es un problema del Valencia, que tiene la portería bien cubierta con Julen, con Cristian Rivero y con Dimitrievski, y que el problema, si lo tiene el jugador, que se lo resuelva él mismo y que traiga ofertas que de momento a esta hora no tiene el Valencia.
¿Canteranos para el estreno liguero?
Bueno, pues se han ejercitado durante el día de hoy y así va a ser durante la semana, teniendo en cuenta que no se prevén más fichajes que puedan estar el próximo sábado. Raúl Jiménez y Vicente Abril, los dos porteros, son los que suelen alternarse. Y después Rubén Iranzo, Pablo López, Lucas Núñez, Otorbi, Gurendal y Aymar Blázquez. Todos ellos los hemos visto en pretemporada, incluso el sábado en el Trofeo Terol.
Y Jaime, tienen que darse prisa, pero todavía queda alguna entrada para el sábado.
Sí, ayer contábamos que quedaban alrededor de 10 entradas para el partido del sábado. Hoy quedan en torno a 40. ¿Y por qué? Porque quedan más, porque muchos abonados liberan sus asientos al no poder acudir para que otros aficionados puedan comprar su asiento para el partido. Aún así, se prevé un lleno técnico para el sábado a las 9 y media contra la Real Sociedad.
Así que dense prisa si quieren. Llegamos a las 3 de la tarde, siguen en la mejor compañía, en la de la radio, en la de la COPE. Adiós.